Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Es tiempo para la información deportiva hasta las 4:30 de la tarde. Un enorme placer poder saludarte, ¿eh? Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Es jueves 21 de enero y cuando llueve suele salir el sol. Y hoy ha vuelto a salir el sol en Málaga. Vamos a ver si ese sol sale de manera fugaz o si ese sol va a estar radiante durante mucho tiempo en el club malagueño. Creo que para que ese sol luzca un poquito más fuerte y durante mucho más tiempo hacen falta más movimientos en el Unicaja de Málaga. Sí, nos estamos evidentemente refiriendo a los últimos acontecimientos en el club de Los Guindos. Ayer, poco antes de las 9:30 de la noche, era destituido Luis Casimiro como técnico del Unicaja de Málaga. Y esta mañana, o mejor dicho, a la 1:04 de la tarde, hacía oficial lo que también era un secreto a voces el club malagueño. Fotis Kasikaris es nuevo entrenador del Unicaja de Málaga. En este momento está viajando desde Madrid hacia Málaga y se espera que ya esta misma tarde dirija su primera sesión como entrenador del Unicaja de Málaga. Firma por lo que resta de temporada y una más, aunque ambas partes tienen la opción de cortar el compromiso a la conclusión de la presente temporada. Vamos a ver lo que ocurre con Fotis Kasikaris, si es capaz de dar la vuelta a este calcetín. Pero insisto, más allá de Fotis Kasikaris, es una buena oportunidad para realizar otro tipo de cambios en el equipo malagueño, o más que en el equipo, en el club malagueño. De todo ello hablaremos en el día de hoy. Es jueves y los jueves ya sabes que tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Así que vamos a ir con la última hora del deporte malagueño. Como siempre, lo hacemos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Conoce ahora lo que es información deportiva en esta jornada de jueves 21 de enero. Empezamos con el fútbol. Hoy vamos a hablar mucho de baloncesto, pero empezamos con el fútbol, con el Málaga, que no tiene opciones, ya sabéis, en el mercado invernal de fichaje, porque tiene las 18 fichas copadas y no va a salir nadie. Pero Manolo Gaspar y los suyos están intentando adelantar la planificación de cara a la próxima temporada. Los ofrecimientos, sin lugar a dudas, se suceden en las oficinas de Martiricos y Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, aprovecha para posicionarse de cara a la próxima temporada. Así lo reconocía en los micrófonos de COPE Málaga.
Sí, siempre poniéndome en el peor escenario, porque es el que tengo. Entonces, bueno, trabajo, intento utilizar lo que para ahora es un problema, el no poder firmar, para adelantarme de cara ya al año que viene. Entonces, bueno, aprovecho ya todas las llamadas para ir abriéndome camino y posicionándome en el año que viene.
Bueno, pues ahí están las palabras del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que gana músculo esta temporada y a pesar de que es el equipo que tiene menor límite salarial de toda la segunda división, pues ha intentado y ha logrado regularizar su situación financiera. Aunque la próxima temporada podrían salir algunos de los jóvenes valores, tiene claro Manolo Gaspar que la época de malvender ya se ha terminado, que ya el Málaga, si tiene que vender, va a exigir lo máximo por sus jugadores.
Yo creo que el Málaga en el mercado que viene no va a regalar ningún jugador y eso es algo importante para mí y para poder salir al mercado con fuerza. Cuando tenga la embestida de otros clubes, se firme y eso va a hacer que las ventas pues sean más en su cilindrada y no por debajo.
Pues palabra de Manolo Gaspar. Pellicer y Manolo van a seguir siendo, sin lugar a dudas, las piedras angulares del proyecto del Málaga y están ambos pendientes de renovación, tanto el entrenador como el director deportivo. Ambos acaban contrato a final de la presente temporada, aunque todo hace indicar que sus renovaciones se van a anunciar en las próximas semanas. De ello también hablaba Manolo Gaspar, que tiene clara cuál sería su primera decisión cuando renueve como director deportivo.
Bueno, es lo normal, pero esos tiempos no los manejamos ni Sergio ni yo. Entonces, bueno, el míster sabe cuál es mi opinión sobre él. Él sabe lo que yo tengo pensado en caso de que llega el momento y en ese aspecto estamos tranquilos y, como te digo, trabajando en el presente y también en el futuro.
Vamos, que cuando José María te firme la renovación, automáticamente tú le ofreces la renovación a Sergio Pellicer, por lo que puedo intuir de tus palabras, ¿no, Manolo?
Sí, hombre, yo estoy contentísimo con Sergio. Creo que es el entrenador ideal para el Málaga del presente y del futuro. Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema, y Sergio lo sabe de mi boca, entonces no hay ningún problema en que yo lo diga a ustedes.
Bueno, pues es lo que dice Manolo Gaspar. Gracias también a todos los compañeros de los medios de comunicación que se han hecho eco de la entrevista mantenida con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol aquí en este medio, en la cadena COPE en Málaga. En lo deportivo, pues el Málaga se ha ejercitado de nuevo en la mañana de hoy. No hay muchas novedades reseñables con respecto a la sesión de preparación de ayer, excepto la presencia del delantero juvenil Lorenzo Zúñiga. Matos sigue progresando de manera adecuada en su recuperación de la lesión en los isquiotibiales. No va a estar este fin de semana, pero sí podría estar ya apto de cara al siguiente partido, mientras que Ichan y Julio siguen siendo bajas. Benquemá y Mejía se siguen ejercitando ya a buen ritmo y están disponibles para el partido frente a la Ponferradina. Precisamente hablamos del rival del Málaga, de la Ponferradina, que cuenta en su plantilla con dos jugadores con positivos confirmados por coronavirus y un jugador en cuarentena por contacto estrecho. El equipo herciano suma 3 puntos más que el Málaga, y allí milita un exmalaguista, concretamente de Alameda, Iván Rodríguez, el futbolista canterano ex del Málaga Club de Fútbol, que reconoce que para él volver a Rosaleda y jugar contra el Málaga va a ser especial.
Sí, la verdad que para mí es uno de los partidos más especiales del año, y por eso, por volver a casa y al club en el que he estado toda la vida. Pero bueno, más allá de eso, como tú dices, lo profesional es lo que prima, y lo importante son los 3 puntos, que es lo que hay que traerse.
Bueno, pues ahí están las palabras de Iván Rodríguez. Y por cierto, lo ficha Pares, el Marbella, que ha hecho oficial la llegada de 2 futbolistas, la del central Eliseo Falcón y la del delantero Rafa Chumbi, este último procedente del Real Murcia. Ambos firman por lo que resta de temporada y una más, es decir, hasta el 30 de junio del año 2022. Manel, que no entra en los planes del club, ha rescindido su contrato con la entidad blanquilla. Y en baloncesto, te lo venimos contando, está también toda la información en nuestra página web, cope.es/Málaga. Luis Casimiro ha sido cesado como entrenador de Unicaja. Los rectores del club malagueño esperaron a la llegada del equipo a Málaga para comunicar el cese del entrenador. La racha de una victoria en los últimos 9 partidos ha provocado la salida del entrenador, que fue renovado, recordemos, el pasado mes de julio. Casimiro se marcha habiendo dirigido 144 partidos al Unicaja con un balance de 82 victorias y 62 derrotas. Su sustituto es Fotis Kasikaris, es el nuevo entrenador del equipo malagueño, firma hasta final del año 2022, es decir, lo que resta de temporada y una más, aunque ambas partes tienen la opción de cortar el contrato en el mes de junio. Kasikaris se pondrá al frente del equipo esta misma tarde. El técnico griego tiene amplia experiencia en la Liga CB, donde ha dirigido a Valencia, a Bilbao, a UCAN de Murcia, a Tenerife y a Herbalife Gran Canaria, que ha sido su última experiencia, concretamente la temporada pasada. Y ojo, porque la llegada de Kasikaris podría no ser la última. El equipo también, o más que el equipo, el club también valora incorporar a un jugador para el juego interior. Para que llegue alguien, antes tendrá que salir alguien, y el club deberá deliberar una cantidad de dinero y decidir de qué jugador se prescinde en el juego interior. Evidentemente, todas las miradas están puestas en Volodymyr Gerún. Y el Crítica Rincón Costa del Sol, del equipo de balonmano, sigue invicto. El equipo malagueño se impuso con sufrimiento al Zuazo por 27-30, teniendo que remontar 3 goles en los últimos 12 minutos de partido. La figura del encuentro fue Paula García, que emergió en el tramo final para dar 2 puntos muy importantes a la chica de Suso Gallardo. El sábado, nuevo partido ante el Puerto del Carmen de Lanzarote. Pues viene cargada en la información deportiva en esta jornada de jueves 21 de enero, y todo ello, como siempre, te lo contamos aquí en la radio del deporte malagueño, en COPE más Málaga. Y te recuerdo que el sábado te contaremos el debut de Kasikaris y te contaremos el primer partido de la segunda vuelta del Málaga frente a la Ponferradina. El sábado tenemos tiempo de juego total aquí en la cadena COPE.
Tiempo de juego total, este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina, con la narración de Javier Bautista, y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, Covey Concesionario Iveco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Estamos informados de lo que ocurre ya en el deporte malagueño. Antes de ir con nuestra tertulia de baloncesto, ya tengo aquí a todos casi preparados. Vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto que tenemos: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y te preguntamos precisamente por los acontecimientos que se han sucedido en el Unicaja de Málaga y, sobre todo, pues ya sabes, ¿no?, lo que ha acontecido con la destitución de Luis Casimiro y la llegada de Fotis Kasikaris. ¿Te parece bien la elección de Kasikaris como entrenador del Unicaja de Málaga? Esa es la pregunta concreta que te hacemos en las redes sociales. ¿Qué te parece la llegada del técnico griego que, insisto, ahora mismo está viajando de Madrid hacia Málaga? Pues dice Gerardo Ramos, dice: creo que en Unicaja debe haber una figura que sea capaz de hacerse cargo del equipo en estas circunstancias. No puede ser que no haya nadie. Caín 083 dice: viendo la situación es una muy buena apuesta, esperemos que salga lo mejor posible. Alex dice: me encanta. Francis Martín dice: el problema no es el banquillo, es querer curar una hemorragia con una tirita. Andrés Barranquero: creo que es un entrenador que nos va a venir bien, tiene carácter, además esto puede venir unido al fichaje de un pívot posiblemente, esto va a cambiar mucho la dinámica negativa. José Antonio Gómez también opina y dice que, pues en este momento no lo tengo del todo claro. A mí el que me gusta está ocupado, que es el del Burgos. Se refiere a Peñarroya. Verde y Morao dice: si ahora mismo fichásemos un interior y en verano otro interior más y alguien físico de otra posición, yo me doy por satisfecho con el griego. Bienvenido Aguilar dice: creo que es el mejor entrenador que había disponible y que se ajustará a la economía del club. Obviamente nos habría gustado Perasovi, tiene otro caché, pero no estamos para floritura. Dicho esto, seguro que nos va mejor con este hombre que tiene carácter y es bueno tácticamente. Juan Garal dice: totalmente de acuerdo, salió mal de varios sitios, pero durará poco en este fondo en el club. Al tiempo, maquillará un poco y sale en internet de nuevo el presidente y el director deportivo. Metástasis en el club. Javier Zarzuela dice: no, va a entrar de rodillas, igual que Casimiro. Hace falta alguien que ponga a trabajar al club. Un Escariolo, Martínez, Giorgiovi, etcétera. Juan Sánchez: el problema principal no es el banquillo. Eduardo García: debería estar fuera hace mucho tiempo y tener una estructura profesional empezando desde arriba, que es donde se falla. Nacho Willy también dice: yo hubiera preferido a alguien de la casa, a Gabriel, a Herrera, a Urioles, por 5 meses sin ataduras para poder tener libertad en junio. Kasikari no es de mi gusto, pero quién sabe. Me gustaría que, a pesar de resultados, se establezca un proyecto a largo plazo con Peñarroya, con Martínez o Ivón Navarro. De cuerda rota piensa igual, cuando ve esos proyectos me dan envidia y así está la situación. Pues la gran mayoría acoge con agrado la llegada, en este caso al Unicaja, de Fotis Kasikaris, que insisto, esta mañana partía de Grecia hacia Madrid y ya viene en AVE de camino a Málaga. ¿Qué te parece la llegada del técnico griego? ¿Qué te parece la salida de Luis Casimiro? Lo vamos a debatir ahora en la tertulia, pero ya sabes que nuestras redes sociales también están a tu entera disposición para opinar lo que quiera.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos a ir con nuestra tertulia. Antes te recuerdo que el asador Iñaki está abierto. Venga, vamos con los amigos de Asador Iñaki, que no solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos, y preparado de muchas formas, y donde encontrarás además la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Con todas las medidas sanitarias, te están esperando en calle Ayala número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya a la hostelería. 3 y 15 minutos de la tarde, tiempo de tertulia de baloncesto. Hay mucho que debatir, sin lugar a dudas.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestra tertulia de baloncesto. Como digo, mucho que contar, mucho que hablar, mucho que debatir. Ya saben todos ustedes los acontecimientos. Ayer, poco antes de las 9:30, se hacía oficial la destitución de Luis Casimiro como entrenador del Unicaja de Málaga. Se marcha con el balance que les he relatado anteriormente. 144 partidos dirigidos, 82 victorias, 62 derrotas, con un último mes y medio, la verdad es que horrible. Y con la llegada en el día de hoy de Fotis Kasikaris, a la 1:15 el club hacía oficial la llegada del técnico griego, que se compromete hasta la próxima temporada con opción de corte el próximo mes de junio. Saludo a mis contertulios, don Alfonso Queipo de Llano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, voy a abrirte aquí yo porque el problema aquí lo tengo yo. Ahora sí, don Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, don Andicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Millo, buenas tardes a todos, un fuerte abrazo y nada, preparado, aquí estamos.
Y don José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando de lo que está sucediendo en el club malagueño, con esa destitución de Luis Casimiro, la llegada de Fotis Kasikaris. Lo primero, valoración rápida, José Luis, empiezo por ti. ¿Qué te parece este movimiento, la llegada de Kasikaris y la salida de Casimiro?
Pues mira, la salida de Casimiro ya era necesaria. Había llegado la situación a un punto de no retorno, creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Yo creo que además se toma tarde, se debería haber tomado unas cuantas semanas antes. Pero bueno, esto no es más que un síntoma de la mala planificación que ya venimos refiriendo toda esta temporada. Creo que la plantilla está descompensada. Creo que a pesar de eso, a la plantilla se le puede sacar mucho mejor partido del que se han sacado hasta ahora. Y bueno, Kasikaris viene en una situación límite, con la Copa a la vuelta de la esquina, con la clasificación del top 16 muy, muy complicada ya, y vamos a ver qué tal resulta. Es un hombre contrastado, muy conocido, que ha pasado por casi media ACB. Creo que los resultados inmediatos es alguien que parece que consigue buenos resultados de una forma inmediata, pero que después a largo plazo no tienen tanta continuidad esos resultados. Pero bueno, vamos a ver qué fruto le saca a esta plantilla, que ya digo que tiene mucha calidad individual, sobre todo en los puestos del perímetro, y que creo que no merece la imagen que está dando en la última semana.
Uh-huh. Alfonso.
Bueno, la decisión no podía ser otra porque no hay entrenadores en el patio de cuadrilla. Y además porque sabemos que es un buen entrenador. Un señor que ha estado 2 años con Ipcoic, que es para mí de lo mejor que ha habido en toda Europa en todos los tiempos. Pues la verdad, algo tiene que saber. Con Ipcoic 2 años seguidos, algo tiene que saber, más luego con otra serie de entrenadores de mucho nivel, también ha sido ayudante de ellos. O sea, creo que está preparado, creo que tiene también un pedigrí de ser un hombre que hace trabajar al equipo y que tiene un buen preparador físico o una buena preparación física preparada para que el equipo esté fuerte y pueda acometer el final de temporada con toda energía. Y entonces vamos a verlo trabajar, y además vamos a dejarlo trabajar, porque a Luis Casimiro se lo ha dejado trabajar, imaginaros cómo, ¿no? Perdiendo y perdiendo y perdiendo, y aquí nadie ha dicho nada, porque como la grada está vacía, pues nada, nadie ha dicho nada.
José Marín, ¿te gusta casi?
Bueno, hoy un día de enorme tristeza, porque es la constatación clara de un fracaso clamoroso, un fracaso que se podía haber evitado, y esto le ha causado problemas al club, y problemas y disgustos al propio entrenador. Yo creo que Luis Casimiro terminó su ciclo en Málaga el año pasado con la fase final de Valencia, y ahí tenía que haberse quedado. Entonces el club, sin embargo, optó por el camino fácil, por el camino cómodo, por buscar esa prolongación del tipo de relación que tenía con Luis Casimiro, que es un tipo de relación que quizás le ha valido a Luis para estar algunos meses más, pero también le ha impedido hacer un equipo, el equipo que tenía que haber hecho. Insisto, creo que es un día triste y, bueno, pues ya hay que un poco mirar al futuro. En cuanto al futuro, a mí me parece que Foti es el mejor entrenador que podía haber en este momento al club. Es que no hay otro. Es un hombre con mucha experiencia internacional, un hombre que conoce, es uno de los entrenadores clásicos de la Liga ACB. Conoce perfectamente esto, habla español, habla inglés, habla hasta griego. Así que a mí me parece que es un hombre que es un... Sí, lo digo José Luis porque aquí el entrenador que ha triunfado, el gran entrenador, era un entrenador que sabía latín. Y ahora este sabe griego. Ya sé que a lo mejor este griego no tiene mucho que ver con el otro griego.
Hay que dominar las lenguas muertas, como, ¿no? Para
como ustedes, aquí, ¿no? Como no sé si sabéis, Sergio Scariolo es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia, hizo la licenciatura en latín. Ojo,
esos son palabras mayores.
Lector habitual de poesía latina. Bueno, una cosa increíble.
Y la Universidad de Bolonia es una de las más prestigiosas de Italia.
¿Sí? Este sabe hasta griego, así que sé que es un hombre exigente, muy exigente con los jugadores, y que me parece que era la mejor opción. Ya está, es que no hay otra.
Anicet.
Bueno, me gusta que José María ha dicho que es un día triste, evidentemente, porque yo creo que Luis Casimiro es una persona que, para los que no nos gusta que un entrenador venga a entretenernos con coloridos Rodolfo Rojo de Obradovic y a pegar voces, a gesticular, etcétera. A mí me gusta los entrenadores que tienen su propio carácter, que trabaja seriamente y sobre todo que muestra que sus jugadores son prioridad para él, ¿no? Que en pocos momentos se le ve expresándose fuera de tono referente a algún jugador de su plantilla. Me gusta la gente que han trabajado. Es un entrenador que ahora mismo tiene al equipo en la Copa del Rey, tiene al equipo con 7 victorias, 5 derrotas en Eurocup, y luego con una plantilla que desde que empezó la pretemporada tenía a un jugador importante, bueno, dos importantes ahora, que son Francis Alonso, Yannick Sosa, como jugadores casi luchando para estar entre los 12 de la plantilla regular. Entonces es un entrenador que ha trabajado, ha tenido varios cambios de jugadores desde la temporada 2018-19. Entonces para mí el problema no era el entrenador. Para mucha gente desde la grada, desde fuera, hablan, ven al culpable principal como el entrenador, pero conociendo cómo funciona un vestuario, cómo funciona la Liga ACB, la competición europea, la plantilla del Unicaja no le podía permitir a Luis Casimiro dar más. La gente se motiva mucho, y es normal, con una parte de la cancha, que es la canasta ofensiva, porque hay talento o talento ofensivo, sobre todo en la línea exterior, pero en defensa, tanto la primera línea defensiva, si no está el punta de lanza, que es Alberto Díaz, la punta, la muralla es muy débil, la primera, y la segunda línea, protegiendo la canasta, pues con los minutos de Yannick Sosa y a veces buen trabajo y buena concentración de Rubén Guerrero, se puede defender, pero es una plantilla muy débil, escaso de envergadura y de altura y de peso. Entonces no se puede sacar mucho más rendimiento de esa plantilla, al menos que haya un revulsivo, que creo que es lo que está buscando con intenciones cortoplacista el club, trayendo a alguien que ya tiene experiencia en la liga, con la experiencia que tiene, como lo comentó Alfonso, que ha sido formado con dos grandes entrenadores, que es Ivković, que es un grandísimo entrenador y formador de entrenadores y de jugadores, y Dragan Sakota. Entonces, pues es que Šikaris tiene el bagaje, pero su recorrido a mí, pues me preocupa con lo que tiene realmente como intención el Unicaja como proyecto. Y es vital que el Unicaja ya de una vez pueda expresar y compartir con los socios, con los abonados, lo que es realmente su proyecto a largo plazo.
Pues proyecto, por lo que yo leo de la nota de prensa del club, lo que es proyecto, no se confía al 100% en Šikaris, porque hay esa opción de corte. Se deja abierta esa posibilidad de corte por las dos partes a la conclusión de la presente temporada. Es decir, que no se firma, pone hasta 2022 en la nota de prensa, pero no se dice tajantemente que vaya a cumplir el contrato, sino que en junio ambas partes tienen la opción de cortarlo. A mí lo que me fascina de todo esto, y yo no quiero jugar a ser gurú, ni me imagino que tampoco vosotros, que estabais en la misma coincidencia prácticamente que lo hablábamos aquí. Yo recuerdo las tertulias posteriores a la burbuja de Valencia, y todos decíamos lo mismo: con un par de retoques esta plantilla es muy válida, con un par de retoques esta plantilla es muy, muy válida. La conveniencia de que si nos gustaba más o menos el entrenador, pero sobre todo hablamos de dos retoques que dieran ese salto al equipo. Leña, que se había visto lo que faltaba precisamente en la burbuja cuando jugábamos contra equipos de un nivel físico o que ponían los partidos un nivel físico. A mí lo que me fastidia es que se tenga que esperar 8 meses para dar ese paso, para dar el paso en el banquillo, para dar el paso ahora sí, a mitad de un mes de enero, de acudir al mercado. Por cierto, a día de hoy todavía no está claro que Unicaja vaya a tener un remanente para firmar. Lo van a intentar, lo van a buscar, pero no lo tienen a día de hoy o a esta hora. Lo mismo a las 4 y 28 lo tienen, a las 3 y 26 de momento no lo tienen. Y también se habla del asunto de Colton Iverson. Colton Iverson no va a venir en Unicaja porque Unicaja no tiene ahora mismo dinero para pagarle al equipo neozelandés donde juega ahora mismo Colton Iverson para venir aquí a Málaga. O sea, que de Iverson, olvidaros, porque Colton Iverson no va a venir aquí a Málaga. Pero lo que sí me fastidia es que se haya esperado 8 meses para encauzar el camino. Y lo que más me fastidia es que durante estos 8 meses, todo lo que ha venido por parte del club, que parecía que los demás éramos idiotas y los listos eran ellos. Y al final, lamentablemente, los hechos pues han dado la razón. Y por cierto, si viene un jugador a Unicaja, que evidentemente todos miramos al juego interior, si viene un jugador, insisto, uno tiene que salir de la plantilla. Y uno que tenga que salir de la plantilla es del juego interior. Y si evidentemente miramos en el juego interior, blanco y en botella, nunca mejor dicho, ¿eh?
Bueno, pero es que esto que comentas, a ver, que Unicaja no tenga un proyecto deportivo definido es algo que hemos comentado mucho, y además con Anicet, que es fiel adalid de que las entidades deportivas tengan un proyecto y sepan dónde van. Pero es que aquí el proyecto siempre ha dependido de la persona que se ha sentado en el banquillo. El entrenador de turno, y si ha tenido éxito, se le han dado hasta las llaves de los guindos para que abra la puerta. Y si no ha tenido éxito, pues bueno, pues se sale por la puerta de atrás, como han salido Casimiro y otros tantos. Vamos a ver, el problema de Casimiro es que tenía que haber sido cortado, como bien ha dicho José María, una vez finalizada la temporada pasada. ¿Qué ocurre? Que aparte de la idiosincrasia del club, de que no tiene una línea definida, y siempre vamos a acudir al mismo ejemplo que tiene Baskonia. Baskonia gusta el estilo Ivanovic, pues con él a muerte y sus sucedáneos, ¿no? Pero aquí en Málaga lo que ha pasado es que además ha dado la coincidencia de que estamos en la situación en la que estamos. Sin público, sin posibilidad de nuevos ingresos aparte del televisivo, y entonces se optó por una opción conservadora sabiendo las virtudes y defectos de Luis Casimiro. Esa situación económica además ha redundado que no se busquen los refuerzos que efectivamente, vamos, no hace falta ser aquí ojeador de los Celtics. Uno nada más de ver baloncesto, el que haya visto baloncesto más allá de 5 minutos sabe que a Unicaja le falta juego interior, le falta un 5, y eso era el remate para una plantilla muy bonita, con además mucho componente español y con mucho talento en el juego de perímetro. Pero ¿qué pasa? Yo creo que las circunstancias han mandado. El único refuerzo que se hizo fue Abromaitis, que creo que todos coincidimos que no era lo que le hacía falta a este equipo. Y bueno, de estos polvos, estos lodos, como se diga. Es decir, nos encontramos en esta situación y ahora el club sí tiene que reaccionar, pero forzado por la propia situación. Es decir, oye, que nos quedamos sin play-off. Oye, que nos quedamos sin otra competición en enero. Oye, que vamos a cruzarnos contra el Barça en Copa del Rey y ya sabemos lo que nos espera. Entonces, pues bueno, se va a intentar salvar la temporada, pero claro, a mí me gustaría que por una vez, y sin que sirva de precedente, el club opte por un proyecto de futuro, de no resultados inmediatos, de... Ya sabemos que con los equipos de Euroliga ahora mismo no podemos competir, pero vamos a construir algo y a ese algo vamos a darle cierta perdurabilidad. Que Katsikari sea ese alguien que pueda liderar ese cambio o ese proyecto de futuro, yo lo pongo en duda.
Vamos a ver, con respecto al dinero y a los fichajes. Yo que llevo algunos años y vosotros también conocéis la historia y la trayectoria de Unicaja. Esto es hablar de la propia idiosincrasia de Unicaja. Unicaja, el club baloncesto Unicaja, es posible que no tenga presupuesto para fichar a un jugador nuevo. Escrito en el presupuesto que se hace en el mes de junio. Pero si alguien está pensando que, que Unicaja, entidad bancaria, no tiene 500.000 euros para traer un jugador, está totalmente equivocado, porque sí los tiene. Lo único que hace falta es que tome la decisión. Casi siempre que se ha fichado, que ha habido un problema de este tipo y se han fichado jugadores avanzados de la temporada, yo recuerdo una época que se fichaban a los jugadores con cargo al presupuesto del año siguiente. Os recordaréis que se hablaba, es que el club le debe al banco no sé cuánto dinero, todo esto antes de empezar la temporada. Bueno, sí, pero no, no, pero sí, pero bueno, que sí. En realidad, que si es posible...
Te llamo luego a las 4, ¿no?
Es posible, porque yo he vivido esto, que a lo mejor... en el ambiente que había con Casimiro, en el pesimismo, pues no había feeling para hacer un esfuerzo de ese tipo, y ahora con Katsikari sí lo haya. Que nadie se extrañe de que eso pueda ocurrir.
Alfonso, creo que te llamaba Braulio Medel, ¿no? ¿Qué te ha comentado?
ha dado instrucciones para que no solo el dinero que dice José María, sino mucho más.
Alfonso,
aquí lo que pasa, venga, es que...
Que ya te has calentado, a ver, cuéntame.
Cuando José Luis habla de un proyecto, y yo la pregunta que digo, ¿qué proyecto? ¿El del año 78 o el del año 82 o el del año 93? ¿Cuál proyecto? Si aquí no ha habido nunca proyecto.
Es lo mismo que he dicho yo.
Entonces,
nunca ha habido proyecto.
Pero es que nunca ha habido proyecto, y además... es el pie del que cojea este club desde que nació, porque nosotros hemos tenido que trabajar dentro del club, pues a chavo y a cuarto, con presupuesto muy bajo, y diciéndome a mí, el responsable del club, tienes 1 millón de pesetas para fichar jugadores, en plural. 1 millón de pesetas. Y eso me lo dice en el mes de julio. De modo que con eso está todo explicado. Si es que esto es de risa. Y claro, ahora hay quien habla, hombre, Eduardo García habría que quitarlo de en medio. Bueno, pues muy bien. Lo quitará Braulio y pondrá a otro cualquiera, que se creerá que sabe o que no se creerá que sabe, será más humilde. Pero en cualquier caso, las cosas no funcionarán, porque dentro de la estructura del club hay que hacer cambios, y cambios importantes.
¿Como cuáles, Alfonso?
¿Eh?
¿Como cuáles?
No, es que yo creo que esto me tiene que durar a mí para 2 o 3 tertulias más, ¿no?
Pero si tú tienes carrete y anzuelo, claro, hombre, y cabo, claro, para todo.
Es que... Yo no puedo decir, está en el cerebro de todos los que conocen un poco el club, que aquí hace falta hacer una estructura en condiciones. Si a Katsikari lo traen y no lo dejan trabajar, como me dijo un día el primer director deportivo que tuvo este club, que ha tenido este club, director general, que me dijo, hasta para comprar un lápiz tengo yo problemas. Alfonso, digo, bueno, pues...
Director general, hasta... te refieres a Verdi Pérez, ¿no? Porque yo no recuerdo a ninguno más, ¿no?
¿Eh?
Que director
de... No, es que yo, pues... yo le contesté una cosa muy sencilla. A mí cuando me hacía falta un lápiz lo compraba yo, y así ya me quitaba de problemas en el club. No,
con Verdi Pérez, Alfonso, con Verdi Pérez tengo yo una anécdota que no me resisto a... El primer año que estuvo Verdi Pérez, le encargué yo que nos comprara la entrada, perdón, que nos gestionara la compra de entradas para la Copa del Rey, para ti, para Rafa Pozo, para José Romero y para mí y nuestras mujeres. Y cuando fue, me dio las 8 entradas, no me las quiso cobrar. Y me dice, ¿pero cómo os vamos a cobrar la entrada a vosotros? Digo, toma el dinero ahora mismo, toma el dinero ahora mismo.
Que te no lo van a pedir,
para
mí, hombre.
Que te lo van a quitar a ti de tu cuenta corriente. Bueno, esto le tenemos que dar paso a Aricet. Esto, desde mi punto de vista, no tiene arreglo. Ahora, yo le daría un apoyo muy grande al entrenador que entra. Y si el entrenador que entra se parte la cara con los jugadores dentro del rectángulo todos los días, porque es que esto no es una cosa del partido tal y del partido cual, esto es todos los días. Y los jugadores tienen que trabajar a destajo, tienen que salir echando espuma por la boca. Y si no es así, no se puede, es que repetimos otra vez la misma, no se puede tener una defensa adecuada por muy buenos tiradores que tenga. Tú puedes tener muy buenos tiradores, pero si tú no tienes una defensa adecuada, vamos, el otro día fue lamentable, porque es que incluso había jugadores que se quedaban mirando cuando un tirador, que no, tampoco son ninguna maravilla los del Mónaco, un tirador iba a tirar a canasta, se volvían y miraban cómo tiraba. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero vamos, si es que eso, un entrenador o cualquiera de los tres ayudantes se tiene que tirar al campo y comerle a bocado la yugular al jugador que está haciendo eso. Entonces, pues... aquí hay 4 entrenadores en el banquillo. Yo todavía no he visto a nadie pegarle una voz, ni una voz siquiera, ¿comprende? Yo estoy operado 3 veces de cuerdas vocales, ¿eh?
Oye, bueno, por no decir los 6 contraataques por minuto que nos hicieron.
Sí.
Oye, dos cosas con respecto al tema del entrenador, de Luis Casemiro, que al final ha sido, pues evidentemente, siempre pasa lo mismo con los entrenadores, no nos vamos a sorprender del asunto, la persona que al final acaba en la calle, los números pues son los que son, no lo vamos a relatar más, las sensaciones son las que son, los problemas los estáis explicando vosotros perfectamente, pero yo creo que también lo que se le achaca al propio Jax, entrenador del Unicaja de Málaga, es que tampoco nunca haya tenido una posición de fuerza para intentar variar lo que se avecinaba en el club. Es decir, lo que ha pasado en el verano, yo recuerdo que a las pocas fechas de renovarlo, incluso antes, me hablaba que lo que tenía el equipo era bien. Yo me preguntaba por qué si el físico era demasiado corto. Me hablaba de que no, que el físico era bien, era bueno, que el equipo tenía pues, carácter suficiente para pulir los defectos que puede tener la plantilla. Yo creo que en ese caso... se equivocó Luis Casemiro y al final, fíjate, el que sale trastabillado es el entrenador por ir, creo que, de la mano del presidente. Y las consecuencias económicas que había las sabíamos absolutamente todo. Eso creo que por un lado. Por otro, yo en una parte no estoy de acuerdo en una cosa que está diciendo de que el club no tiene proyecto. Yo creo que sí tiene proyecto, la verdad. Y el proyecto era atractivo. Jugadores nacionales, jugadores de la cantera, pero claro, si tú fichas a 3 jugadores, a 4, a jóvenes... pero tú no lo rodeas, no lo dotas de lo que lo tienes que rodear, es el problema. Yo recuerdo hablar con Eduardo García, y estaba conmigo Aniceta Labodrama en aquella conversación, y hablaba de ese proyecto, que yo no creo que fuera malo, pero claro, Aniceta, si tú no das las herramientas adecuadas para esa idea que tienes, pues evidentemente el proyecto se te va al garete a la primera de cambio. Lo de los jugadores nacionales, los jugadores de la cantera, es que tú hablas con cualquiera de España que no está metido, imbuido en la realidad de Unicaja, y te dice, joder, qué proyecto, qué equipazo, qué bien, jugadores nacionales y demás. No, insisto, no viven la contaminación del día a día que sí tenemos nosotros. Pero desde fuera el proyecto Unicaja se ve atractivo. Pero claro, es lo que digo, si no le selan esas herramientas, esos 2 detallitos, pues el proyecto Unicaja se te viene abajo como ha pasado en 6 meses.
Proyecto, para mí, es una cosa, ¿vale? Porque, bueno, los que han estudiado o trabajan en lo que son el mundo de las finanzas, de las empresas y tal, el proyecto es una cosa. Para un proyecto te hace falta primero que tu entidad tenga una cultura. El fichar jugadores no es un proyecto. Muchos directivos en las ligas profesionales aquí en España, tanto en el baloncesto como en otros deportes, muestran que el proyecto es poder fichar a Pau Gasol, a Magic Johnson, a Larry Bird, a Luka Doncic. Eso no es un proyecto. Otra cosa es el proyecto. Para mí, si tú eres un club de cantera, con una enorme cantera, que siempre lo repetimos, y tienes que fichar a 3 jugadores de otra cantera, de la cantera de Madrid, del Estudiantes, para que genere ilusión, es que no tienes proyecto. Me encanta a mí que esté en el capitán Carlos Suárez, me encanta que esté Darío Brizuela, y me encanta y me fascina que esté el que considero la superestrella del equipo, que es Jaime Fernández. Pero yo me subrayo y me refiero a una palabra de una frase de José María Martín Urbano de la tertulia de la semana pasada, ¿no? Que habla de pasión. Para poder fichar jugadores, tenemos que estar José Luis, Alfonso, tú, José María Martín Urbano, yo, ahí en las oficinas del club, debatiendo, peleándonos para decir cómo queremos configurar el trabajo desde la cantera y sobre todo del primer equipo. Luis Casimiro puede decir, oye, estoy satisfecho con pues, tal jugador, con esa conversión a la plantilla, pero es porque Luis Casimiro quizá cree que el club no sabe realmente lo que quiere. Hay que debatir con Luis Casimiro. Cuando se entra en esa conversación, esa pasión que dijo José María Martín Urbano, requiere el ir e intentar persuadir al entrenador de que sí le hace falta un tipo de confección de equipo. Y a Luis Casimiro persuadir también que pues, la plantilla está bien, o si quiere otra confección de plantilla, pues buscar otra fórmula. Pero muchas veces la gente dice, no, es que Luis Casimiro no levanta la voz. La gente que conoce realmente a Luis Casimiro sabe que Luis Casimiro, su voz retumba en los pabellones para negociar, para hablar y para persuadir a sus jugadores que pueden confiar en él y que él quiere confiar en ellos. Pero si tú tienes una plantilla que es débil y los que firman el cheque es el club, tú dices, es lo que yo quiero, pero le toca al club. Si quieren ser como Baskonia, si queremos ser como Querejeta, hay que persuadir y negociar, como dijo José María Martín Urbano, desde las 8 de la tarde hasta las 3, 4 de la madrugada, tenemos que estar golpeándonos, jugando de los codos, para luego decir a las 6, 7, vale, de acuerdo, entonces nuestra plantilla, tanto en cadete, como en junior, como en LEB, como en ACB, va a ser esa. Eso es trabajar para un club, eso es tener cultura, eso es tener pasión, para luego nadie tenga que decir, no, es que Luis Casimiro dijo que pues esos pibos están bien. No, Luis Casimiro, como Repesa, como Scariolo, como Malkovic, como Aito, como Chus Mateo, Paco Alonso y ahora Luis Casimiro, son empleados, pero el club, la entidad es la jefa, es la empresa, es la que queda siempre. Y los abonados se vinculan al club. Pueden criticar o estar de acuerdo con el entrenador, pero se vinculan a la ciudad, a la entidad, las instituciones, el patrocinador, las empresas colaboradoras y al club. Y para mí, pues, eso es tener realmente un proyecto y sale de tener realmente una cultura. La cantera, los jugadores nacionales, no son los de la cantera de Estudiantes. Tienen que ser de la cantera de Málaga, ciudad y provincia.
Qué difícil lo pone la Bograma.
Está muy bien debatir.
Tirando a imposible.
Con gente
estoy de acuerdo versada en la referencia que tú has hecho con respecto a lo que yo dije. Me encanta el discurso que has hecho. Pero no sé quién puede ser en este club el portador de esa pasión.
Es que no lo hay. Vamos a ver. Estoy muy de acuerdo con vosotros tres. Primero con Alfonso, porque Alfonso lo que quiere decir, aunque lo hayamos entendido todos, pero vamos a decirlo sin mencionar a los pecadores, solo el pecado, y es que este club no tiene una estructura profesional. así de fácil. Tiene a gente vinculada, más por tradición que por otra cosa, pero no tiene...
Ni profesional ni dirigente.
Una estructura profesionalizada desde el ámbito deportivo hasta el de comunicación, ¿vale? Otro día hablaremos de ese capítulo. No os riáis que os veo. Los oyentes no, pero yo sí. En cuanto a lo que decía Anicet, pues efectivamente, a ver, nosotros, es cierto que era la época de vacas gordas, pero nosotros competíamos también con Madrid, con Barça, con todos los grandes de Europa, y si Garbajosa venía aquí y no se iba a otro lado, era por algo, aparte de por el dinero. Oye, si Rizacher, si Walter Herman, si venían aquí y no iban a otro lado, sería por algo. Si Santiago, exactamente igual. En la época de Markovic, igual. No. O sea, lo que llama a los jugadores, pues, es que antes me has tirado, Emilio, la moral por los suelos cuando me has dicho que Colton Iverson no quiere dejar a su equipo neozelandés, por venir a Unicaja.
No es que él no lo quiera dejar, sino que Unicaja no va a pagar el dinero para que él viniera para acá. De hecho, no han contactado con él por lo mismo, ¿eh?
Vamos, que es demoledor. O sea, eso que acabas de decir es absolutamente demoledor. Es decir, tú estás allí en Nueva Zelanda, nada más y nada menos, y no quieres venirte aquí a jugar un baloncesto un poco más de verdad y meterte otra vez en el círculo de los jugadores que puedan estar por aquí. Pues eso da idea de en qué momento estamos. El problema no es el entrenador de turno. Los entrenadores de turno se van encontrando el mismo problema recurrente cada vez que vienen aquí. Y hay gente que opta por no decir nada y aguantar más meses, y hay gente que sí manifiesta en público sus desacuerdos en la política deportiva y tienen una convivencia un tanto más problemática. Pero el problema sigue siendo el mismo, que aquí no hay unas directrices claras, que además no será por permanencia en el cargo, porque el presidente, pero como bien ha dicho Alfonso, no sé si ha sido Alfonso o José María, da igual que esté Eduardo, que esté, son meras figuras decorativas que pone la entidad. O para que esté a esto del baloncesto, que al final aquí a lo que le interesa es a cuatro frikis como nosotros, ¿no? Entonces, el problema va más allá de una temporada. El problema es que Unicaja, la imagen de Unicaja, que todo eso de la cultura del club, la profesionalización del club y demás, todo eso redunda en la imagen. Tú ahora te dices, oye, que todos hemos hablado siempre de que todo el mundo está loco por venir aquí a Málaga, porque Málaga no tiene el clima de San Petersburgo, porque aquí se cobra el día 28 de todos los meses. Bendito sea Dios. Pero si no se deciden, es por algo, y es por el club, porque no se ve que se van a unir a un proyecto ganador, o por lo menos a un proyecto definido. A mí, y ya por último y termino, oye, las declaraciones del entrenador de Valencia este verano, que él estaba, porque todos decimos, sí, la crisis, el COVID, la mala situación económica, pues ha habido clubes que han visto ahí en esa situación una oportunidad. Y el entrenador de Valencia dijo, nosotros estamos fichando por primera vez todas nuestras primeras opciones. ¿Por qué Valencia sí y nosotros no? Pues yo creo que la respuesta la tenéis clara.
Oye, Alfonso, me han parecido entenderte al principio, cuando hablabas de entrenadores y demás, cuando hablamos del tema de Casicari, que en la casa, en el club, no había nadie para hacerse cargo del primer equipo. ¿Me ha parecido entenderte eso?
Bueno, vamos a ver. Eso depende de quién esté mandando en la dirección deportiva. Cuidado, en la dirección deportiva, y que tenga toda la confianza del Consejo de Administración y de la entidad. O sea, fíjate tú lo que yo estoy diciendo una estupidez como una casa de grande, porque tener tener la aprobación de cualquier decisión en materia deportiva, cuando a Sergio Scariolo se fue de aquí absurdamente, porque es que Sergio Escariolo, si costaba 3 duros más, había que habérselo dado, porque hubiéramos estado todavía con Sergio Escariolo en el banquillo y quizá hubiéramos ganado alguna liga más o alguna copa más. Y así sucesivamente. Es que el problema de este club es que si tú ves la historia de lo que va pasando, porque va pasando sin pena ni gloria, sin pena ni gloria. Empiezan con mucho entusiasmo, pero enseguida se dan cuenta de que dentro de la entidad hay quien manda, como el rubio de la malquerida. Yo lo que quiero es mando, señora. Pues eso es. Y entonces no hay quien haga nada con este club, porque como bien ha dicho alguien aquí, empieza Casicari, viene con una lesión enorme, mete preparación física a tope, es un buen entrenador porque tiene que serlo, porque es que vamos, si mira su historial, imagínate tú con la cantidad de gente que ha estado, la de qué equipos que ha entrenado, unas cosas han salido mejor, otras peor, pero que es un buen entrenador, es seguro. Bueno, pues se ha dicho aquí, empieza, lo ha dicho el padre José Luis, empieza muy bien, pero después no sé por qué se tuercen las cosas. Este es el gran problema que en España tenemos con los clubes, que es que hay muy pocos clubes que tengan una estructura como la que dice la Bodrama. Y yo creo que los que estamos aquí seríamos, lo veríamos facilísimo, estando dentro y estando fuera y estando a medio metro. Pero los que están ahí han visto cómo se pierden 9 partidos metidos de más de 90 puntos, unos cuantos, yo qué sé, unos cuantos tontainas, diremos, de Europa, que te están metiendo puntos y puntos y puntos, y oye, y todo el mundo se queda tranquilo y te meten más de 90 puntos. Pero ¿cuándo este club le han metido más de 90 puntos en 9 partidos seguidos? Sí, a este club nunca ha pasado eso, nunca. Ha podido jugar mejor, peor, tal. Pero meterle 90 y 90 y 95 y 114 el que va el segundo o el tercero por la cola. Pero hombre, por Dios. Si es que esto, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Pues del que no tiene decidida la estructura que tiene que tener el club. ¿Y cómo se hace eso? Eso lo saben ellos mejor que nadie, porque en la caja, cada vez que da su cuenta de resultados, fíjate tú, este año hemos ganado tanto más y este año tanto más. Y yo que me alegro, porque si no, no tendría ni un duro en Unicaja. Pero han ganado. Y sin embargo, en el baloncesto parece como que tiene que haber siempre una persona que diga, hombre, yo de esto sé, porque yo esto he visto ya muchos partidos. Que hable usted. Y desde que estábamos en la Rosaleda, hay señores ahí en la grada que ya son muy mayorcitos y que han visto desde entonces hasta hoy. O sea, ya ustedes sí tienen motivos para opinar y para decir y para tal. Pero nada, que vamos a ayudar, a animar a Casicari.
Respóndeme la pregunta. ¿Tú hubieras visto inviable que un Antonio Herrera, un Paco Orioles, un Germán Gabriel, los que están ahí lo más cerca al primer equipo, un Ángel Sánchez Cañete, se hubieran hecho cargo del equipo en esta situación?
Me gustaría decir que sí. Pero yo, la verdad es que a Germán lo he visto jugar de escándalo, de espalda al aro y metiendo triple, y sin embargo, en el banquillo veo que es una momia. Está con la mirando lo que dice, sí, está mirando, y después se sienta, a veces habla bajito con ella, pero no hay nadie que se parta la columna vertebral por pegarle 4 voces. Bueno, ya sí que vicio sin más, un día se va a hacer daño en las lumbares, porque es que hay que ver la manera, y Pablo Lasso lo mismo, la manera de recorrer el pasillo por un lado y para otro, y los gritos, pues, y lo tendrán que operar de la garganta 7 u 8 veces. Pero aquí, 4 entrenadores en el banquillo, el único que tiene bula es Sánchez Cañete, porque Sánchez Cañete tiene su misión, que ha sido y es uno de los mejores de España en eso. Pero los demás, hombre, pegar 4 voces ahí, que el espíritu y que la pasión, como dice José María, entre en ese equipo. Si es que hemos ido hacia atrás, y a ver cómo tira el equipo contrario, por muy malo que sea, aunque sea el último de la tabla. Bueno, yo creo que ya está bien, yo ya he hablado bastante.
José María, como malagueño y entrenador que eres, ¿no había alguien en la cantera preparado o no hay nadie en Málaga?
Sí, por supuesto que lo hay. Lo único que ocurre es que hay que ponerle confianza. Pero en este club ese tema es muy difícil. Estamos hablando de estructura, lo que estamos hablando. Aquí se pone un director deportivo, ya está ahí el director deportivo. Pero ahora, funciones ninguna. Para hacer algo tendrá que pedir permiso y depende de... Se pone un director, que no se sabe quién es. Sí, el director de la cantera es Antonio, pero es Ramón, pero nunca se sabe. Esto es un galimatías tremendo. Y por eso, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que en todos los clubes tiene que haber un entrenador tiene que haber muchos entrenadores magníficos para los equipos inferiores, para todo lo que tenga que haber. Pero en el club tiene que haber un entrenador, que siempre pueda coger el equipo en cualquier momento. Y además, a lo mejor ese es el que pone la pasión. A lo mejor ese es el que pone la pasión. Pues aquí, claro, como no se puede poner pasión, pues nada. Pues claro que lo hay. Por supuesto que lo hay. Antonio Herrera está perfectamente capacitado para dirigir un equipo de primer nivel. Perfectamente. Yo y Paco Urioles lo ha hecho ya. Ángel Cañete es un hombre que hace la labor que hace es de los mejores de España, si no el mejor. Y Germán Gabriel es un caso que hay que darle una oportunidad para ver si puede hacerlo, porque todavía no ha tenido ocasión. Pues claro que sí.
Pero nunca llega, ¿eh?
Hombre, la última experiencia ya sabes cómo terminó. Terminó muy pronto.
Sí, lo
claro, porque aquí es muy fácil cargarse al humilde.
Claro.
Es que claro, aquí siempre ocurre lo mismo. Al humilde te lo cargas con una facilidad asombrosa.
Si el tío es croata, aunque sea repesa, aguanta más que si te llaman Tabo Alonso, por ejemplo, que fue el último.
Sí, completamente.
Bueno, pero desde luego hace falta en el club un viejo entrenador que le ponga pasión a esto y que esté preparado para coger al primer equipo. Y decir viejo no quiero decir que tenga que tener 60 años. Quiero decir, un entrenador ya con una experiencia.
Pensaba que te ibas a postular, José María.
No, yo ya, por favor. Ese papel lo desempeñé yo en este club durante más de 10 años.
Sí.
No sé si bien o mal, seguramente muy mal, pero bueno.
Oye, y pregunto rápidamente, que nos quedan nada más que 2 minutos. En 2 sesiones de entrenamiento, ¿qué le va a dar tiempo a hacer a Casicari de aquí al partido al Betis? Que tiene 2 sesiones de entrenamiento y la habitual de tiro antes del partido.
Cuando entra un entrenador nuevo, todo el mundo sabe que se ponen a prueba todo el mundo. Entonces, no hay mucho tiempo. Él tiene que venir y a los jugadores claves transmitir unas directrices y tener 2 o 3 roles bien definidas, sobre todo en defensa.
No te preocupes que ya los jugadores se encargarán de que el entrenador los vea activos. No hará falta. Solo su presencia ahí ya cambia totalmente, porque ya nadie tiene el estatus que tenía. Todo el mundo se tiene que ganar la vida. Y los jugadores están muy espabilados en eso. Son muy listos. Seguro que lo hacen.
Disculpa del capitán de Carlos Suárez, obviamente agradeciendo el trabajo de Luis Casimiro y responsabilizándose. Él y Jaime Fernández.
También lo ha hecho hoy Francis Alonso, ¿eh? También ha publicado un tuit del jugador del Unicaja de Málaga. Bueno, pues llega esta tarde, nada, en apenas una hora, Casicari a Málaga. Esta tarde dirigirá su primera sesión de entrenamiento, mañana otra sesión de entrenamiento y luego viaje hacia Sevilla para debutar el sábado 9:45 frente al equipo del Betis. Y a ver si finalmente se acude o no al mercado para que tenga mejores herramientas de cara al partido de mañana y sobre todo de cara a lo que queda de temporada, pero insisto que todavía hay tela que cortar. Don Anicel Labodrama, José Luis Torres, José María Martín Urbano, Alfonso Caipollano, como siempre un placer, que José me haya aquí a la ventanita de Copa La Tertulia. Muchísimas gracias a los cuatro.
Un abrazo, y deseo mucha suerte al nuevo entrenador.
Sí, señor. Pues gracias a los cuatro. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Tiempo de información y a vuelta de esa información seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes. Cuatro y ocho minutos de la tarde. Bienvenidos si te acabas de nuevo de incorporar a la información deportiva en la cadena COPE. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3:30 vengo acompañándote con toda la actualidad del deporte malagueño. Desde las 3:00 de la tarde, quiero decir, con toda la actualidad del deporte malagueño en el día de hoy con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Hemos debatido con Alfonso Caipollano, José María Martín Urbano, José Luis Torres y Anicel Labodrama de la actualidad del Unicaja de Málaga con esas noticias que han sido evidentemente las noticias de portada en el deporte malagueño. La destitución anoche de Luis Casimiro y la llegada en el día de hoy ya oficialmente de Fotis Kasikaris, el técnico griego que se hace cargo del Unicaja de Málaga por lo que queda de temporada y una más con esa cláusula en el mes de junio en el que ambas partes pueden poner pues fin a esa vinculación y a ese contrato hasta el año 2022. Si Unicaja decide no contar con Kasikaris la próxima campaña, pues tendrá que internizarle, que es algo habitual en el equipo malagueño en los últimos contratos que firma. Lo mismo pasó con Baczynski o lo mismo ha pasado con el tema de Franky Ferrari. Así que esa es la información en el conjunto del Unicaja de Málaga, un Kasikaris que está a punto de llegar ya a la ciudad y prácticamente va a ser llegar, irse al Martín Carpena y conocer la dependencia y lo que será su despacho, su oficina y ponerse al frente del club malagueño en este primer entrenamiento. Mañana segunda sesión, mañana viaje hacia Sevilla y el sábado debut frente al equipo verde y blanco, frente al equipo que dirige precisamente un ex de Unicaja, como es Joan Plaza, el técnico con más partidos en la historia del club malagueño. Así que toda la suerte del mundo para Fotis Kasikaris y también evidentemente desearle lo mejor a Luis Casimiro, que deja el banquillo del Carpena dirigiendo al club malagueño en 144 partidos con un balance de 82 victorias, 62 derrotas. Su mejor momento, pues llegar a la final de la Copa del Rey sin lugar a dudas y ese primer mes y medio de competición de su primera temporada donde se vio quizás el mejor baloncesto de Luis Casimiro al frente de la plantilla del Unicaja de Málaga, pero desgraciadamente duró bien poco, ¿no? Ese buen papel y esas buenas sensaciones del técnico de Unicaja, que insisto, que le vaya lo mejor, tanto deportiva como personalmente. Dicho esto, 4 y 11 minutos de la tarde, hay cosas también que contar en el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos precisamente a hablar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4 y 12 minutos de la tarde, vengamos con el Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol preparando el partido frente a la Ponferradina, partido de este sábado, 8:30, Estadio de la Rosaleda, comienza la segunda vuelta, los dos equipos separados solo por 3 puntos en la tabla clasificatoria y evidentemente va a ser un duelo pues importante para los dos clubes, sobre todo para el Málaga, que es el que ejerce de local, que es el que está por debajo de la tabla clasificatoria y que es el que tiene que romper esa racha de 4 partidos sin conocer la victoria. Insisto, hacerse fuerte en el estadio de la Rosaleda. En la primera vuelta solo ganó 2 partidos frente al Alcorcón y frente al conjunto del Sporting de Gijón. Solo se ha quedado hoy fuera con ficha del primer equipo en el entrenamiento José Joaquín Matos, aunque ya va evolucionando mejor, progresivamente se va incorporando al ritmo del equipo, no llega al partido del sábado, sí se espera que ya para el siguiente encuentro frente al Alcorcón precisamente pueda estar ya a las órdenes de Sergio Pellicer. Mejía y Benquemasa siguen entrenándose con normalidad y los únicos que siguen fuera en dinámica del primer equipo son Ichan y Julio. Hoy la novedad en el entrenamiento ha sido Lorenzo Zúñiga, el chaval del filial, el delantero del filial, el hijo del mítico Zúñiga, del que fuera jugador del Málaga precisamente en segunda B y también del Granada. Este chaval, este juvenil, que hablan maravillas de él, ojalá se forme bien y pueda llegar con garantías al primer equipo. Ya de hecho está en esa órbita del primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Y sin lugar a dudas, se está hablando mucho de las palabras ayer aquí en la cadena COPE de Manolo Gaspar, del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que habló de muchísimas cosas. De muchas cosas habló Manolo Gaspar en el día de ayer aquí en la cadena COPE y habló, por ejemplo, pues del mercado, un mercado que para el Málaga pues está siendo de momento muy, muy tranquilo, no se espera ningún movimiento. El Málaga tiene las 18 fichas profesionales ocupadas, los jugadores están contentos de estar aquí en Málaga y es una situación inédita para Manolo Gaspar y para el malaguismo.
Sí, hombre, normalmente no se suelen dar entrevistas en plena fecha de mercado. Lo que pasa que, bueno, nuestra situación es un poco especial y tampoco es que esperemos ningún movimiento. Entonces, bueno, atendemos con mucho gusto y sí que es verdad que es la ventana de fichajes más tranquila que he vivido en mi, bueno, larga o corta experiencia desde que estoy aquí, incluso como cuando entré de ojeador ya hace 6 años, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Manolo Gaspar, que también pues lanzaba este mensaje, ¿no? Se espera que este próximo verano al Málaga le levante la sanción la Liga y que tenga más fichas, ¿no? Para poder incorporarla al primer equipo del Málaga.
Pues esperamos que se solucione ya en la próxima ventana de verano, cuando tengamos un buen balance económico y hayamos estabilizado pues todo con lo que nos dice la Liga. Creo que estamos en el camino y ojalá para el año que viene no tengamos esa sanción. Límite salarial lo tendremos muy, muy ajustado también, pero bueno, por lo menos y quitándonos sanciones y demás que nos perjudican mucho en la planificación.
Bueno, hablando de sanciones, también fue sobre todo, claro, Manolo Gaspar con las últimas decisiones arbitrales en los partidos del Málaga, esos encuentros contra Cartagena, Almería, Albacete, Logroñés, Oviedo. Pues sobre esas polémicas habla Manolo Gaspar, lo hace claro, no cree que haya ninguna mano negra, pero como a todos los malaguistas le fastidia esas situaciones.
Yo lo paso mal porque soy un tío caliente. Y este tipo de cosas me cuesta gestionarlas a mí personalmente, internamente me cuesta gestionarlas. Me jode que todas las grises sean en contra del Málaga. Claro que me jode. Por supuesto que no hay ni una mano negra, ¿eh? Por supuesto que no hay una mano negra, ni contra el Málaga, ni contra, al revés. Yo creo que la gestión del Málaga está siendo ejemplar y la gente y las instituciones lo que quiere es que vaya bien para que se vea que una gestión tan barata, tan con tantos problemas, puede salir adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué creo? Pues que el criterio no es el mismo, cada uno tiene un criterio, muchas veces son cosas inexplicables y nos caen en contra. Creo que al final todo se equilibrará, pero la verdad que llegó un punto en el que es difícil controlarse. Y hay que hacerlo porque si no después van a venir los problemas, las sanciones y demás, y tenemos que ser también ejemplo en eso. Que no quiere decir que no nos estemos moviendo por detrás, poniendo nuestras quejas y diciéndolo donde tenemos que decirlo.
Pues ahí están las palabras de Manolo Gaspar, las palabras del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que también pues se le preguntaba por la ciudad deportiva, esa ciudad deportiva cuyas obras ya han comenzado. De nuevo vuelve a haber movimiento de tierra ahí en la zona de Arraijanal. va a ser dos campos de fútbol los que vayan a construirse, y espera Manolo Gaspar que para la próxima temporada puedan estar, porque le vendría muy bien a la base, a la cantera del Málaga.
Ojalá para el año que viene tengamos esos dos campos. Va a ser un paso importantísimo para nuestros chavales que están repartidos por los clubes de Málaga, a los cuales estamos muy agradecidos, y se puede trabajar de mejor manera con campos 100% para nosotros, con distancias grandes, no en medios campos. Eso va a hacer que también la calidad del jugador crezca. Darle un entrenamiento más profesionalizado, que por desgracia no se le puede dar. El estar nosotros más en contacto con ellos, solo en un mismo sitio.
Hablaba de la Ciudad Deportiva Manolo Gaspar, 4:19, y precisamente de la Ciudad Deportiva queremos hablar de esa renovación de las obras y sobre todo cómo van esos trabajos. Mejor que nadie lo sabe Salvador Cortés, que es el arquitecto de esas obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, encantado de saludarte de nuevo, Salvador, y me imagino que como todos, ¿no? Encantado de que otra vez haya ritmo en las obras de la Academia del Málaga, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es un proyecto que tiene sus pros y sus contras y sus sinsabores, pero bueno, que evidentemente estamos muy entusiasmados y además tenemos mucho interés en llevarlo para adelante.
Uh-huh. Oye, Salvador, cuéntale a los malaguistas, en este momento, ¿en qué estado están las obras? ¿Cómo van acometiéndose esos trabajos?
Bueno, se han vuelto a continuar las obras, ¿no? Hemos tenido ahí un pequeño paréntesis que se ha actuado a muy bajo nivel, pero la intención es terminar casi esa primera fase que teníamos en mente. Es decir, vamos a intentar, en base a todo también, a presupuesto y además, llegar hasta donde podamos y a ver si somos capaces de que podamos continuar todo seguido.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se va a hacer? Finalmente de tres campos se pasa a dos y la primera fase va a ser de menor nivel a la que estaba en principio en la cabeza tuya, ¿no?
Un poquito vamos a ajustarnos, pero en principio se van a hacer dos campos de césped artificial, que ya los teníamos previstos en la misma zona y demás. Vamos a terminar el vestuario para poder darle servicio a esos dos campos, que se pueden convertir en cuatro campos de fútbol 7, es decir, que para entrenamientos y demás pues puede venirnos muy bien, incluso para la cantera fundamentalmente, y vamos a terminar un pequeño aparcamiento también, o vamos a reducir una chispita al aparcamiento, el edificio de entrada y bueno, pues todo el tema de bordes de academia y demás, ¿no? De lo que es nuestro solar, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se está trabajando? ¿Va los trabajos de momento a buen ritmo, no, Salvador?
Ahora mismo sí, hemos empezado, o hemos continuado hace poco, pero vamos que sí, que va a buen ritmo y bueno, con las cosas muy claras. Entonces, a ver si podemos continuar así hasta el final.
Uh-huh. Pues se cambia también la empresa constructora, ahora de Bilba se pasa Hermanos Campano. ¿Qué tal? ¿Cómo han entendido las obras y esos planos que le has remitido?
Bueno, bien, yo creo que en principio no han tenido mucho problema, os lo espero, y bueno, estamos también muy encima. Siempre los cambios de constructoras pues originan algunos inconvenientes, pero por ahora la verdad es que contento y además he empezado también con muchas ganas y a buen brío, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Esta es la pregunta del millón, Salvador. ¿Para cuándo por fin pueden estar esas obras concluidas de esta primera fase?
Bueno, nuestras previsiones, un poco en base a todo lo que ya nos hemos encontrado anteriormente, la idea sería tenerla para principios de otoño, más o menos sobre el mes de octubre. Yo creo que podríamos tener por lo menos esta primera parte, ¿no? Uh-huh.
Para primeros de otoño, ¿no?
Pues sí, más o menos. Insisto que ahí hay un periodo más o menos de obra que se ha puesto y sí, para octubre más o menos podríamos tenerla.
Oye, Salvador, sabemos siempre la zona en la que está ubicada la academia, donde están esas obras, son susceptibles pues de yacimientos arqueológicos, de encontrarse algún algo del pasado. La anterior fase, cuando empezasteis a trabajar, prácticamente había que parar hasta que viniera la Consejería de Cultura y demás. ¿Tenéis en vuestros estudios algo que otra vez os pueda impedir seguir las obras con ese ritmo, o ya lo que tenía que aparecer ha aparecido?
Bueno, eso es un poco, es siempre una sorpresa, ¿no? Porque nadie sabe exactamente qué es lo que podemos encontrarnos bajo nuestro nivel de construcción. En principio nos queda poco que tocar, digamos, a nivel bajo tierra. No vamos a hacer mucho movimiento más de tierra. Sí estamos haciendo movimiento, pero de relleno, no de excavación. Entonces, con todo y con eso, tenemos que dar parte y volveremos a tener un poco la vigilancia arqueológica que teníamos. Y, hombre, no sé, es una aventura decirte algo de eso. Ahí hay mucho, no se sabe, es siempre una sorpresa. Esperemos que no, porque los trabajos son mucho menores, ¿no? Uh-huh.
Pues ojalá sea así. Pues Salvador Cortés, arquitecto de esas obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol, ojalá para otoño esos trabajos estén finalizados y que ojalá pronto te tenga que llamar para decirte que empieza la segunda fase, ¿no? Que esa ya es harina de otro costal, como se suele decir, ¿no?
Pues esperemos y pensemos que va a ser así.
Ojalá sea así. Salvador, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Gracias, gracias. Salvador Cortés, arquitecto de las obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Pues nos quedamos con esa fecha, 1 de octubre para otoño. Se espera que esos dos campos de fútbol, con esas obras del edificio, con ese pequeño parking, puedan estar finalizadas, que por lo menos algo tenga el Málaga de ciudad deportiva. 4:24, no abandonó todavía el capítulo del fútbol porque en la Ponferradina juega Iván Rodríguez, el que fuera futbolista del Málaga Club de Fútbol, canterano de Alameda, y habla, pues, Iván, de lo especial que va a ser ese partido frente al Málaga Club de Fútbol, y habla precisamente del Málaga, un equipo al que ha visto en numerosas ocasiones y que dice que le gusta lo que se está haciendo aquí.
Sí, la verdad que era una situación bastante delicada la que tenían y para mi gusto han formado un gran grupo y con buenos jugadores. Y están haciendo un gran año. Es verdad que ahora no vienen en buena racha, creo que llevan 3 puntos de 15 o así. Y bueno, supongo que van a salir a por todas para revertir la situación y volver a sumar de 3, pero bueno, también nosotros son 3 puntos muy importantes para volvernos a enganchar arriba.
Bueno, pues ahí están las palabras de Iván, del futbolista de la Ponferradina, que entra y sale del equipo titular, y habla también, Iván, pues de cómo ha sido su circunstancia en el Málaga y en la Ponferradina. Le preguntaba un compañero de Ponferrada de si ya la temporada pasada le había tocado jugar contra el Málaga. Dice Iván que no, que precisamente en el partido que jugó el Málaga frente a la Ponferradina la temporada pasada aquí en el Estadio de la Rosaleda, pues él era todavía jugador del Málaga, tenía muy cerca su llegada a Ponferrada, pero que vio el partido siendo jugador del Málaga, pero recuerda que sin ficha de profesional y por lo tanto no pudo jugar el partido.
No, el año pasado yo vi desde la grada, que estaba ya más o menos pendiente a venir, porque bueno, yo llegué aquí el 20 de enero, más o menos, eso, hoy, creo que fue hoy, incluso. Y os vi desde la grada y al siguiente partido ya jugaste en casa contra el Rayo y ya llegué yo. Así que vaya, no me tocó eso, los dos partidos ya lo había jugado y no jugué contra ellos.
Pues es lo que dice el futbolista del Málaga. También se le ha preguntado por los positivos de coronavirus que hay en la plantilla berciana. Pablo Larrea, lo comunicaba el club, jugador de la primera plantilla, ha dado positivo. Otro jugador de la primera plantilla, que no se ha dicho el nombre por contacto estrecho, también está en cuarentena, tampoco puede jugar el encuentro, y un jugador del filial. Por lo tanto, llegará con bajas significativas la Ponferradina a Málaga. Sobre esos positivos y cómo está la plantilla, hablaba el propio Iván Rodríguez.
Que bueno, intentamos cumplir lo máximo posible el protocolo de la liga, que para ello está, pero bueno, al final de esto no se salva casi nadie y nada, es lo que te digo, intentar guardarnos lo máximo posible, pero al final somos personas de a pie que podemos cogerlo en cualquier supermercado, en cualquier sitio y nada, lo importante es eso, que no haya brotes, que no ocupe a gran parte de la plantilla y nada, recuperarnos lo antes posible los que estén ausentes y los demás pues a ganar por ello.
Pues es lo que dice Iván, lo que dice el futbolista del Málaga, bueno, del Málaga, ex del Málaga Club de Fútbol.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
4:27.